preparado para pegarse el rollo. Te cuenta una cosita vía interna Edu García, el director de todo esto, y entonces al final Antonio pues nos revienta, me revienta la entrada.
Si yo no he hecho nada, si no me he movido.
No, tú no has dicho, tú lo que puedo decir, lo que me has dicho, que, bueno, a ver, pues puedo decirlo, lo puedo decir, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir.
No te he dicho nada, no te he dicho nada.
¿Tú
y tus amigos?
Sí, sí, yo y mis amigos, correcto.
¿Que tienes muchos?
Bueno, a ver, no lo sé, tampoco te creas, ¿eh?
Sí, sí, tienes muchos.
Otra cosa es que haya mucha gente que me quiera, pero ¿dónde quedas tú que tengo? Adiós, Palafox, adiós, adiós. Adiós, Arangue.
Abrigaos, abrigaos.
Adiós.
Abrigaos, abrigaos.
Yo pensaba que se iban a quedar. Dice, joder, pues hoy que te toca a ti, pero no, no, no. Han dicho
te
que se
van. Te quiero mucho, perrico, pero pan poquico.
Han dicho que se van, han dicho que se van. ¿Con qué te quedas del weekend?
Mira, estamos hablando antes de... Porque hemos escuchado en el tramo anterior a Ángel Correa, que marcó un soberbio gol, pero yo, que sabe Antonio que no soy especialmente futbolero, me quedo con el chirlo ayer de Cristo González.
Sí.
¿Y sabes por qué me voy a quedar con el gol de Cristo González, el jugador del Pucela? Porque hoy también ha habido alguna fase del partido del Villarreal donde quiero reivindicar que el futbolista que tiene obsesión por hacer algo estético con el balón, a veces parece que no está de moda. Y yo quiero decirlo. Yo, que no tengo colores particulares, salvo mi cariño por el Rayo, por la cercanía, me gusta que este juego haya gente virtuosa. Entonces, aquellos que tienen obsesión por darle a su practicidad con el balón un componente estético, me mola. Y ayer el chirlo por la parábola que hace Cristo González, y porque a veces no le damos toda la bola del mundo a la segunda, digo, lo voy a destacar hoy cuando me pregunte Paquito. Claro. Hoy, para mí, Cristo González, para mí uno de los goles de mayor bella factura del fin de semana.
Bueno, pues ese fue el gol del Pucela y el triunfo del Pucela. Luego nos va a contar Raúl Granado un resumen un poquito más amplio de la división de plata del fútbol español, pero estamos con las líneas abiertas en el Madrigal, porque ha terminado ese buen partido, creo yo, Antonio, ¿eh? Villarreal 2, Atlético de Madrid 2.
Buenas noches, Paco.
Muy buenas.
Sobre todo la primera parte. Creo que la primera parte ha sido muy movida, muy entretenida, con dos equipos dispuestos a ganar el partido. La segunda ha sido más flojita, ha habido más errores, más fallos, pero en realidad hemos visto un partido con montaña rusa, pero interesante.
Bueno, pues hay que recordar que el Real Madrid, que ganaba la jornada de ayer 4-1 al Valencia, es el líder de la tabla con 49 puntos, y hoy el Sevilla, con poco fútbol pero con mucha practicidad, como viene siendo habitual en lo que llevamos de competición, ha ganado 1-0 al Getafe. El gol de Rafa Mir, con un poquito de cantada, por no decir mucha, de Soria, el guardameta del Getafe. Le aguanta el envite el Sevilla al Real Madrid. Son 5 puntos, pero un partido menos para el conjunto hispalense, y a partir de ahí hay gran diferencia en la tabla clasificatoria. El Betis, en partido controvertido que ahora analizaremos y con mucha polémica, ha empatado a 1 en Vallecas. Rayo 1, Betis 1, polémica, expulsado el jugador Álex Moreno en la primera mitad por una acción con Isi. Hemos confirmado casi todos que ha sido demasiado el castigo. Reclama el Betis un partido por una mano de Catena en la primera mitad al meter la manita por delante del Panda. En definitiva, un partido con mucha polémica y con declaraciones a la conclusión del mismo. Tercero es el Betis, decía, 34-15 del Real Madrid. Cuarto, por diferencia de goles, el Atlético de Madrid, ahora mismo en Liga de Campeones, 33 puntos, y 33 tiene también la Real Sociedad, que jugaba y ganaba ayer, después de bastantes partidos, 1-0 al Celta de Vigo. Fuera de los puestos de la Liga de Campeones, además de la Real, está el Fútbol Club Barcelona, 32 puntos a 17 del Real Madrid, y ha podido engancharse el Villarreal, que se queda con 29, y tiene también por delante al Rayo Vallecano con 31 puntos. Por abajo, el descenso nos deja con un partido pendiente de mañana, Español-Elche, al Elche con 16, al Cádiz, que hoy ha vuelto a perder, lo ha hecho en Pamplona 2-0 ante Osasuna con 14, y el Levante, que lograba después de 28 partidos sin conseguir la victoria, la primera de esta edición, y a pesar de una primera vuelta lamentable, 11 puntos a tan solo 6 de la salvación. Así que vamos a ir saludando a la gente con musiquita, como siempre. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, creo que te gusta, Edu.
Tienes muy, ya te lo dije cuando la elegiste, me encanta.
Vamos allá. You're gonna let it all hang out, fat bottom girls, you make the rocking world
que pasa es que cuando se pone música buena, el oyente piensa, a ver si se calla el locutor y la escuchamos un rato.
Pero claro, lo que pasa es que para eso tenemos Europa FM, ¿no? Y ya, Melodía. Ya,
claro. Ver, como tú has metido ahora la puntica.
Ver, pues, claro, yo meto la puntita porque es lo único que puedo meter a esta altura de campeonato.
Bueno, no he dicho nada, que el gran Frasqué está a los mandos técnicos.
Bueno, Juanma, bueno con la música.
Claro, sí. Y Carlos Bustillo.
Bustillo no, Bustillo se ve que le sacamos del paso doble la criatura y no...
Sí, yo
se le ve que es arrítmico, no pasa nada, tiene muchas virtudes. Pero Bustillo es arrítmico.
Me ha dicho Bustillo, no metas música, no metas música. Digo que sí, Bustillo, que la música nos da la vida.
Sí, sí, también se la da a las GAE, también se la da.
Correcto, bueno, también les da a las GAE. Bueno, como yo no pago, es lo que tiene.
Bueno, alguno tampoco.
Don Enrique Ortego, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues ahora aparecerá don Enrique Ortego.
Eso.
Exactamente. Alexis Martín Tamayo. Muy buenas.
Buenas noches, Paco.
A ver, este es Ortego.
Buenas noches, Ortego.
Pero bueno, ¿qué pasa?
Lo he dicho cuatro veces.
Claro, Ortego. Te das cuenta, ¿no, Alexis? Que como te quiere quitar el protagonismo.
Saluda cuando te toque a Quique, de verdad, hijo.
Claro, claro. Ya ha pasado tu turno, chico.
Claro.
Es lo que tenemos.
Cállate, a ver si te voy a contestar. Alexis, a ver si te voy a contestar. Cállate.
Anda. Bueno, exacto. Y en el guión tengo al gran Fernando Burgos.
Hombre.
O sea, eso ya son palabras.
Yo estoy aquí.
Palabras mayores.
Hoy me ha retrasado. Te cuento una confidencia. Me has llamado esta mañana y me ha quitado 20 minutos de correr. Tengo que ir más rápido, por su culpa. Casi me ahogo.
Sí.
Claro, porque salí a correr antes de venir a trabajar y me ha llamado y me ha entretenido. Tengo que apretar.
Bueno, yo.
En vez de a 5, tengo que ir a 4.55.
Sí, yo he hablado.
Por tu culpa, Burgos.
Me he ido a 4.55 en tu vida.
Yo he hablado con Burgos.
Yo no voy ni a 15.01.
Yo he hablado con Burgos y todavía no tenía los resultados de la PCR y después ya he recibido el mensaje. ¡Todo ok, Paquito!
Menos mal, Paco.
Hay que estar todo el día con el bastoncillo.
Con el bastoncillo, de verdad.
Sin vivir. Vaya 24 horas que llevo sin vivir.
Ya lo sabes, Antonio, que los morancos dicen que pues, te haces primero la prueba por arriba... Y da positivo y por debajo da negativo y entonces lo que eres es una pila.
Bueno, dejadme que nos aproximemos. Por cierto, que tenemos un partido de segunda división todavía en juego, que le han dado por empezar hoy a las 9:30 de la noche en Las Palmas de Gran Canaria. Fernando Castellano, muy buenas.
Muy buenas noches, Paco.
¿Cómo va eso?
Pues partido bastante disputado en esta segunda parte. La Unión Deportiva Las Palmas ha realizado unos cambios a su técnico Pepe Mel en los últimos minutos, dando entrada, por cierto, a Hernani, recién fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, el portugués que ha tenido alguna ocasión y domina el equipo canario, pero sin claras ocasiones tampoco, y el Almería intentando salir a la contra. En cualquier caso, quedan 3 minutos de estos 90 minutos de partido, en un partido bastante bonito y en el que busca el Almería consolidar su primera plaza y Las Palmas no despegarse de la zona de playoff.
Bueno, pues ahora damos cuenta de ese...
Pilla 11, Paquito.
¿Pillas 11, Burgos?
A ver, he tenido ahí los 14, los he tenido.
A ver, los ha tenido.
Yo nunca había tenido... Tan cerca los 14.
A mí me quitó un 14, Cádiz Oviedo de segunda división.
Joder, eso nunca se te olvida, efectivamente.
De eso que tenía todavía de la quiniela, que ponías el sello, te hacía el hombre ahí, que te humedecía el sello, el de timbre, y te ponía ahí, te llevabas el amarillo. Que entonces había que poner, que hay oyentes que no lo sabían, había que poner el nombre y la dirección. Tú le llenabas el boleto y ponías tu nombre, tu dirección.
Bien.
Me compré un reloj. Con los 13.
Oye,
¿de pared?
A ver si luego...
No. De muñeca, bueno.
Oye, vamos a escuchar que será bastante más rápido y mucho más cómodo escuchar a Simeone en Movistar La Liga.
Con un equipo que obviamente buscó esperar para aprovechar los espacios que podíamos tener. En el segundo tiempo nos hicieron el 2-1 y a partir del 2-1 el equipo con un gran final de partido. En los últimos 30 minutos lo empatamos y lo pudimos haber ganado en el final.
¿Está de acuerdo en que los cambios y el cambio de sistema transformó radicalmente al Atlético hoy o no?
La verdad que ya, no, como lo vengo diciendo, ya este equipo me demostró que no me puedo atar a ningún sistema, porque en el primer tiempo jugamos 4-4-2 y no atacamos como pudimos atacar en el segundo, que jugamos con 5-3-2, pero repito, está en nosotros como entrenadores encontrar lo que al equipo siempre le haga mejor.
¿Le preocupa la fragilidad que ha tenido hoy el equipo, por ejemplo, a la hora de ser remontado una vez más?
No, porque el Villarreal juega muy bien. El Villarreal tiene un sistema de juego muy atractivo, con mucha movilidad, con mucha gente bien posicionada para lastimar. No es fácil sostenerlo y creo que más allá del primer gol, que posiblemente hubo distracción, después el segundo gol fue un buen gol.
La última, el gol de Correa, ¿qué me dice?
Golazo. Habíamos hablado de que Rulli solía jugar adelantado, porque ellos juegan con la línea muy adelantada, y la verdad que Ángel hizo posiblemente uno de los mejores goles de la temporada.
Muchas gracias.
Bueno, pues son las palabras de Simeone en la televisión. Saludamos a Víctor Yu, que está hoy ha estado en la cabina, porque lo que tiene el bastoncillo. Que
en lo que tiene una reacción maravillosa. Correcto, en la Comunidad Valenciana.
Entonces, hemos sustituido a Víctor Fran por Víctor Yu, y lo ha hecho, claro, lo hace de maravilla. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Tenemos a uno que es una pila, ¿no? En Madrid. Claro, por positivo por arriba y...
Correcto, tenemos muchas...
Si le llamamos el petaquita.
Tenemos el petaquita.
La pila de petaca. Sí, sí.
Bueno, Víctor, ¿te ha gustado el partido?
Me ha gustado mucho, ten en cuenta que yo estoy acostumbrado a ver al Valencia, con lo cual también te digo que el nivel pues no está muy por arriba, pero sí me ha gustado mucho el partido, ha sido un partidazo, fundamentalmente en la primera parte, lo estaba diciendo Antonio Sanz, que ha habido más cosas, ¿no? La segunda está un poco más embarullada, pero también ha tenido lo suyo. Uh-huh. En la primera ha habido jugadas muy bonitas del Villarreal, el golazo de Correa, el penalti, el gol anulado a Parejo con polémica, que no terminan de entender los jugadores del Villarreal por qué ha anulado ese gol por esas manos de Dani Parejo, y luego pues en la segunda parte, con menos vistosidad a lo mejor que en la primera, pero también con mucha intensidad y mucha emoción. Sí, ha sido un partidazo, ¿eh?
Uh-huh. A Janito Mori hoy lo ha dejado un poquito huérfano Hugo Condés, otro hombre pila. Jano, muy buenas.
¿Qué tal? Desde aquí le mando un cariñoso y afectivo saludo a Hugo Condés, por supuesto. Pues mira, cuatro temporadas sin ganar el Villarreal Atlético aquí en el Estadio de la Cerámica. Y es verdad que hoy, lo decía ahora Simeone, ¿no? En los últimos minutos, con esa de Lemar, ha podido ganar el partido el Atlético de Madrid. No ha sido así. Yo creo que se van contentos con el punto conseguido. Y yo creo que en el debe o lo peor, al menos bajo mi punto de vista, ha sido la debilidad defensiva en los dos goles encajados, más allá del acierto del Villarreal, que también ha existido, pero yo creo que se podían haber evitado. Y por lo demás, mira, ahora que hablamos y está por aquí Víctor, yo te voy a decir una cosa que sí me han contado, porque sabéis que se marchó definitivamente Trippier a Newcastle, y uno de los que suena con fuerza para sustituirle en este mercado invernal es precisamente de cerquita de aquí, el Daniel Bass, el danés, jugador del Valencia,
pero
que termina contrato el 30 de junio.
Pero siempre sería para la próxima temporada, ¿no?
No, para ahora.
Para el mercado invernal, sí.
Y quieren aprovechar que termina contrato a final de temporada y no va a renovar con el Valencia para ficharlo baratito. Se habla de 1 millón de euros. Pero, claro, Bordalás cuenta con él muchísimo. Se ha jugado todos los partidos,
claro,
y sería complicado en este caso que Bordalás dejara de salir. Pero, claro, vamos a ver qué pasa, porque el Valencia ingresar 1 millón de euros, pues a lo mejor le viene hasta bien. Pero claro, es que Bass es un jugador fijo en las alineaciones de Bordalás.
Me parece que 1 millón de euros, Antonio Sanz, por Bass es un regalo.
Es un regalo, no te quepa la menor duda. Es un jugador, además, tiene una polivalencia extraordinaria. Puede jugar de lateral derecho, ahora está jugando en el centro del campo. Es un jugador interesantísimo.
Con buen disparo.
No, tiene muchas cosas. Sería la segunda vez
que... Sí. Hizo 3, ¿eh?
Sí. Sería la segunda vez que el Atlético de Madrid pesca en Mestalla. Ya lo hizo con Kondogbia cuando se marchó Thomas al Arsenal. ¿Eh? Y si al final, como cuentan Víctor y Jano, el Atlético de Madrid consigue fichar a Bass, para mí sería un buen acierto. No es Trippier, eso hay que entenderlo, pero es un jugador interesante, sí.
Y además conoce la Liga Española, no tendría que adaptarse.
Sí. Lo tiene todo. Hombre, yo creo que aquí la operación para el Valencia es horrorosa.
Sí, es pésima, yo creo, ¿no? Porque además, si depende de Bordalás, no va a salir. El Valencia, imagino que preferirá, o en este caso Bordalás, preferirá que se vaya gratis en verano, que por cierto lo tenía muy avanzado con el Olympique de Marsella, que se marche ahora por 1 millón de euros, que es una operación ruinosa para el Valencia.
Bueno, pues...
¿Cómo estarán esas arcas, madre mía? Para mal vender.
Eso te digo, Edu, me refiero a 1 millón de euros por Bass.
Es una pero si el jugador ya les ha dicho que no va a renovar...
Ya, pero el problema, Enrique, es que todavía...
Millón de euros por bases, tirarla. Claro, es que no vender nada, no sacar nada.
A lo que me refiero es que quedan,
sí, pero
Enrique,
es que
5 meses de competición.
El 30 de junio. No van a sacar nada el 30 de junio.
Pero 1 millón tampoco es un rédito importante.
Para no es nada. Decir,
el Atlético de Madrid le ha pasado algo parecido con Trippier, que se sabía que se quería marchar desde este verano, y al final creo que han sido 12 millones con una serie de objetivos que pueden alcanzar 14-15. Tampoco es un dineral, pero sí es una cantidad respetable. Pero 1 millón de euros...
Es de broma, hombre.
Sí. Es muy poco.
Bueno, ha habido polémica en este encuentro, ¿no? Ese penalti en el minuto 22, con 0-1 para el Atlético de Madrid.
A manitas.
Las manos de Lemar. Lo tira Gerard Moreno.
lo para Oblak y Parejo parece que lo mete, bueno, parece no, lo mete con la cadera, pero hay una mano que no sé si ha terminado de ser muy clara. Para Antonio no demasiado.
No, no, yo no. A mí tampoco. Yo creo que es un gol legal.
Solo han defendido la tesis de la mano Alexis y Andújar.
Sí. Y yo también, ¿eh?
Ah, y Jano también.
Porque
Jano también.
Es que me pillaba en esa posición, por eso decía que a lo mejor en la tele se vio un poquito.
En la transmisión ha quedado muy claro, Jano, te has tapado un poquito.
No,
un poquito.
No, perdóname.
El primero que ha dicho la mano ha sido Jano.
Claro, he sido el primero en decirlo.
Pero lo ha hecho así de forma aséptica.
No, es que si me y todos los jugadores han protestado al unísono señalando la mano al árbitro, y por eso el árbitro, bueno, le han llamado del VAR y ha ido a verlo y ha decidido que era mano. Yo no sé, yo ahí no entro a valorar porque yo no soy colegiado ni árbitro, pero desde luego la mano se ha visto aquí en el campo.
Alexis también ha sido de la teoría de que ha habido mano, ¿no?
Alexis, cuando le interesa, es ortodoxo, sí.
No, aquí no hay, es que esto no es una cosa de opinión. Le ha dado la mano y no es gol. O sea, es que da igual, es que me da igual lo que diga Antonio, me da igual lo que diga Edu, me da igual lo que diga cualquiera. No es gol.
Para ti no es gol.
Porque dan la mano, le dan la mano, y si dan la mano, un tío no puede meter un gol con la mano. Entonces no es, ¿a ti qué te ha parecido? No es que te ha parecido, es que no es gol. Es que no es gol.
Ya te lo llevas tú por preguntar mal. ¿Te das cuenta?
No, es que si un tío dice.
Es que está mal preguntado y todo. ¿Te das cuenta?
Si un tío dice.
No, es una cosa de reglamento.
Que yo haya vivido 47
años. Claro, que es una cosa de reglamento.
47 años en este planeta. Si estás desnortado 47 años sin estar con este tío.
Te has dado cuenta.
Es que como si dice.
He tirado 47 años de mi vida.
No, pero es como si dice. No, para mí no era fuera de juego. ¿Cómo que para ti no era fuera de juego? Coño, está un metro por delante ya, pero yo no lo habría pitado. Da igual. Está un metro por delante fuera de juego. Pues esto es lo mismo.
Déjame que formule de otra manera, Enrique. Enrique, ¿para ti ha sido mano?
Yo hay momentos que no la quiero. Yo quiero ver la mano porque creo que
la
si
la mano izquierda,
la
Enrique, le da con el puño,
pero yo no la veo. Yo no la termino
que
de
sí,
ver clara.
No, pues
la mano.
Pues ponte una gafa.
¿Te das cuenta, Enrique? ¿Te das cuenta? Digo, ¿te das cuenta, Alexis? No. Que no todo el mundo...
Le da con el puño clarísimamente. Del puño le va a la cadera y luego va adentro. Pero es que, vamos.
Voy a seguir haciendo la encuesta. Víctor Yuk, ¿para ti ha sido con la mano o con la cadera?
No, ha sido con la mano floja, pero ha sido con la mano. Y si le da con la mano...
¿Mano floja o puño? Le vais a volver loco.
Si le dan la mano,
¿ha sido tipo Muñón o...?
Digo, si le dan la mano, está bien anulado.
Vale.
En cuanto le dé la mano, ya hay que anularlo.
Vale, y me falta por cuestionar a Fernando Burgos.
Ahora estoy viendo una repetición y veo que le dan la mano. Y luego veo otra y veo que no le dan la mano.
No le dan la mano.
Con que veas una que le dan la mano, ya está.
Burgos, ¿tú has visto mano?
Sí, ahora mismo estoy viendo una en la que le dan la mano.
Voy a ver, sí. A ver, Burgos, ¿tú has visto mano?
He visto mano, sí. Y si es mano, es gol.
Hay que anularlo.
Hay que anularlo, sí. El reglamento lo dice claro.
Sí, es que es indudable. Lo dicen ahora y si lo dicen, pues el reglamento hay que cumplirlo. En ocasiones hay veces que no se cumplen, pero en este caso sí se ha cumplido, en mano de Parejo, claro.
Bueno, pues permitidme un momentito que vamos a hacer unos consejitos, ¿no?
Muy bien, hay que hacerlo eso.
Que yo creo que es fundamental.
Que luego esta gente quiere cobrar.
Que es básico, que luego este pide, el otro pide. Oye, que a mí no me ha llegado.
A mí, que si no, dame en billete. Digo, a mí me gusta pagar en moneda, ¿qué pasa?
Correcto. Pues sí.
En doblones.
A mí también, en doblones. Así le voy a pagar yo al banco, en moneda.
Había un bar en Madrid que se llama El Doblón.
Hombre, en calle Juan Bravo.
Pues claro.
Pero sigue abierto eso.
Hemos comido todo.
Sí, lo que pasa es que yo era más de keeper, que estaba más para adelante.
Bueno, keeper era una pasada. Keeper he montado yo. ¿Publicidad?
Qué mayores somos. No, pero espera un momentito, Alexis, que me estaba acordando que habéis estado hablando de las quinielas y tal.
Sí.
¿No te ha contado nunca, Alexis, que estuvo en Las Vegas a punto de ganar cuánto dinero, Alexis?
No, cállate.
No, joder, recuérdalo, hombre.
Sí, mucho.
Escucha, un pelotazo. El bote ese que se va acumulando durante siglos.
Hombre, siglos tampoco son. Hay unas máquinas en todos los casinos,
sí,
que están interconectadas. Solo una en cada casino. Entonces, esa máquina, cada vez que alguien echa una monedita en cualquiera de los casinos, la máquina va subiendo el premio. Y es un premio que toca una vez cada entre 15 y 20 años. Entonces, claro, imaginaros lo que se acumula ahí.
Claro, ¿y te lo da de moneda si lo toca?
Sí, claro.
Y yo me fui con la que por entonces era mi novia. La tuve que dejar el día siguiente, obviamente.
Claro. Vaya gafe.
Te dejo yo a ti.
Y la verdad es que sí.
No, que se le acababa la libertad condicional.
Me fui a buscar. Yo me fui a la mesa de Black Jack, que ella se cogió una bolsa esta de un tarro esto de palomitas, que lo llenó de moneda, y se fue directo a la máquina. Y cuando iba directo a la máquina, vi otra que le gustó más y cambió de máquina. Y una china que andaba por allí rondando se metió en la máquina esa, y a los dos minutos, el casino, las luces para arriba.
No me digas.
Claro, qué buenísima.
No sé si se llevó, no se llevó 20 millones de dólares o una locura.
Y tú te fuiste con la China ese día.
Claro. Lo mejor es que la China... Lo mejor que la China, cuando empezó a montarse el pollo aquel, empezó allí a gritar, a pegar salto, tal, no sé cuánto, dejó su bol de palomitas lleno de moneda en el sitio, se fue a la ventanilla, a lo que sea, para que le dieran el cheque o lo que fuera, y con sus 20 o 30 o 15, no sé cuánto había ganado, millones de dólares, yo vi como el contador ese se volvió a poner a cero otra vez, yo lo vi, de 20 a cero, así, la tía se puso a jugar otra vez.
Joder, madre mía.
Que me dieron ganas de acercarme y decirle, espera a ver, es chinita, que decía Torrente, que acaba de ganar,
Y seguía con el vicio.
Y seguía. Esa pobre no se le tocaba otra vez. Madre
mía. Bueno, oye, pues nada, para que sepas, ya conoces.
Que sepas que yo he estado y no he jugado a nada.
Claro,
no he jugado a nada. Del miedo que me daba a mí eso, que tampoco tengo vicio con estas cosas, no metí nada. Lo único, un amigo de Antonio Sanz mío y de Fernando Burgos, se llama Toribio, que se fue para por el lado, digo, ¿dónde vas con Kobe Bryant? Y dice, no, bueno, tú verás, porque... Y por la espalda era Kobe Bryant, no te lo digo yo.
Déjame que despida a Mori, que tiene ahora el regreso a la capital, y también a Víctor, que se tiene que ir para Valencia. ¿Alguna cosa más, Janito?
Bueno, pues nada, que me quedo sobre todo con el golazo de Correa. Creo que hay que señalarlo. Yo creo que lo va a recordar toda su vida, desde 49,5 metros. Muy bonito, y sexto gol en esta temporada para el argentino y cuatro asistencias en lo que llevamos de campeonato. Así que, insisto, el equipo ya se ha marchado y nosotros que ahora vamos hacia Madrid por carretera.
Bueno, buen viaje, Jano.
Un abrazo a todos.
Ese gol, sí. Ese gol tiene el valor añadido que él recupera el balón. O sea, no es una jugada de su equipo en ataque, que él levante la cabeza, vea a Rulli adelantado. No, él recupera el pase de Parejo. Además, tiene que forzar la posición de su cuerpo para robarlo. Y según lo roba, se vuelve a enderezar y levanta la cabeza y lo marca.
Y lo tenían estudiado.
Es más fácil, Quique, así, Quique.
Lo tenían estudiado.
He oído a Simeone, que ha dicho que habían hablado de que Rulli jugaba muy adelantado siempre.
Y Correa,
que había que probarlo.
Sí, pero Correa no ha dicho que lo ha hablado con el mister. Correa ha dicho que yo conozco a Rulli, tiene pinta que aquí tu primo le ha dicho, venga, lo hemos hecho entre todos, ¿no? Y el chaval ha dicho, no, yo ya conocía cómo era Rulli.
El atrevimiento de Correa y en el golpeo, es fantástico.
Sí. Es innato, hombre.
Muy bueno.
Le voy a decir una sobrada.
El primo de Antonio, como tú dices, en la primera parte ha estado fino, ¿eh?
Ha estado fino filipino, sí, señor.
Metiendo a Llorente otra vez de lateral derecho, que es perder un jugador, y metiendo a Lemar en la banda izquierda,
que es perder el equipo, otro jugador. Lo que le pide el equipo, ¿la pizarrita la desenfunda o lo que le pide el equipo?
Pues vas a ver mucho, metemos a Llorente de lateral derecho este curso, Quique.
Es perder un jugador, como se ha visto. Y a Lemar en la banda es perder otro. Ha sido meterse Lemar por dentro y Llorente va a adelantarse también y cambiar el equipo en la segunda
yo
parte.
Yo creo que no lo puede evitar.
Os ha gustado mucho, decís, pero a mí solo la primera parte, solo me ha gustado el Villarreal. El Atlético de Madrid solo ha llegado una vez con Cuña, aparte del gol de Correa, evidentemente. Ha llegado una vez. Y repliegue medio y metido atrás y defendiendo como no un equipo que de Champions y un equipo que quiere meterse ahí y que aspiraba al título hasta hace muy poco. Es una cosa volver al 4-4-2 y otra cosa es volver a meterte en tu área casi a defender.
Yo creo que el plan que tenía el Cholo era, al no estar hoy Suárez, quería correr y quería dejarle metros al Villarreal para que Cuña y Correa pudieran aprovechar precisamente ese espacio libre que quedaba entre el bloque medio alto y la defensa del Villarreal.
Te está escuchando, Antonio, pero ese era su plan, pero el Villarreal se la lleva por delante. El Villarreal le ha arrollado en la primera parte.
Burgos, que querías decir algo, que te he escuchado de fondo.
Una sobrada.
Sí, porque es que esas jugadas son de gente pilla. Y en el momento que roba Correa, yo tenía claro que iba a golpearla. Y porque de refilón él mira al portero. Y, por mucho que sepa que Rulli juega un poco adelantado, lo hubiera hecho con cualquier otro portero. Porque yo creo que es más fácil robando que dándotela. Porque tienes más opción, tienes más visión una vez que robas, aunque sí es verdad que estaba un poco caído, pero es muy habitual en este tipo de futbolistas, centrocampistas, de robar y siempre tener en perspectiva la portería, y luego lo mejor de todo para mí no es que lo haya intentado, sino la precisión en el golpeo. Es que es una barbaridad cómo vuela el balón, las vueltas que da, lo cerca que llega a la portería. Es que Rulli no tenía no solo ninguna opción, es que no ha ido hacia atrás porque lo veía claro desde que salió que no iba a llegar a esa pelota. Me parece uno de los goles de la liga, que lo va a ser seguro entre los 5 o 3 mejores de la liga, porque es un escandalazo. Si lo mete otro, bueno.
Mira, está hablando Unai, ha hablado de la jugada de la polémica, del gol anulado a Parejo por tocar con la mano. ¿Qué dice Unai?
Bueno, voy a recurrir a lo mismo, y además me duele cuando lo leí, que luego el jugador decía que no lo había dado con la mano, cuando todo el mundo lo vio. Lo de Piqué sí fue penalti, y fue mano, y fue penalti, que no pitaron aquí hace poquito y perdimos un partido en casa. Y lo de hoy no es mano, o sea, a ver si puede decir, lado con la cadera, o sea, golpeó el lado con la cadera. Lo que ha empujado el balón hacia la portería ha sido la cadera, la mano anda por ahí porque está por ahí. Lo que fue penalti de verdad fue lo de Piqué. Pero bueno, y luego dijo él, iba allí diciendo que no era penalti, y luego protestando ayer también en los tuits del partido del Madrid-Valencia, se mete en otros partidos. Tiene que ser sincero y no confundir a la gente. Entonces,
anda, el hoy, palito a Piqué.
Va a ser sincero. Claro. También eso a la memoria, porque sí, ese penalti genial. No se pitó desde el VAR, eso sí que fue calamitoso. Y luego encima él, pues en vez de callarse, pues soltó para engañar a la gente, pues me parece que no somos honestos ni leales con los árbitros, con el VAR y con el fútbol, ¿no? Entonces, lo primero hay que serlo. Entonces, hoy hay que respetar lo que ha decidido el VAR. Ahora bien, le ha dado con la cadera, pero bueno, algo habrá visto el árbitro, algún roce de la mano, porque lo han tenido tiempo para verlo y analizarlo. Pero yo lo he visto también, yo no lo hubiese pitado, pero lo ha pitado y lo acepto.
Oye, pues ya veo a Piqué contestando ya mismo. Bueno,
ya le va a faltar tiempo.
Emery
ha visto la mano clarísima.
Pero tiene razón Emery. Es verdad.
Tiene razón Emery. Que conteste lo que quiera.
Oye, ahora seguimos analizando esto. Déjame que despida a Víctor Yu. Víctor.
Sí, te cuelo otra de mercado. Ya
sí,
que
sí, hombre, ya estamos. Que estás. Claro.
Sí, aparte de lo que hemos comentado de Daniel Bass, apuntada a Álvaro González, Alex del Español, que está en el Marsella a día de hoy, como posible primer refuerzo de Bordalás. Sí. Para el Valencia.
¿Qué me dice?
Va a salir cedido, están negociando, Bordalás lo quiere.
Espérate que le pregunto ahora mismo, hombre, por Dios.
Pregunta a Longoria.
Álvaro González.
En directo.
Sí,
¿dónde está Longoria? ¿En el Marsella o en el Lyon?
En el Marsella. En el Marsella.
Tengo que preguntarle al presidente.
Amigo de Neymar. ¿No? Álvaro González.
El amigo de Neymar.
Se arreglaron, ¿eh? El amigo de Messi.
Es que la ironía a veces no se entiende, Paco.
Ojo. Que joder, que digo lo mismo, estoy acordando. Equivocando de Álvaro. Bueno,
sí, pues, sí, sí.
Bueno, Víctor, ¿se os ha pasado ya el cabreo de ayer o qué?
No, todavía no.
Todavía no, ¿no? Todavía no. Se sigue rumiando el penalti, ¿no?
Pero el cabreo con el equipo, ¿eh?
Ah, vale. Bueno,
sí. Ya lo dijo Gallá, si te meten 4 goles te lo tienes que mirar.
Tienes razón, Gallá.
Estuvo increíble ayer, chaval.
Puedes ir en paz.
Venga, adiós.
Te puedes ir en paz. Demos gracias a Dios. Adiós, Víctor. Adiós. Oye, que os habéis liado, claro. O sea, empezáis a liar y a mí Claro, pues os habéis liado y tenemos que dar cuenta del empate definitivo, que creo que ha terminado así Castellano el último partido de la jornada del domingo, porque mañana se cierra a las 9 con el Real Oviedo, Sociedad Deportiva Eibar, esta 23ª jornada.
Paco, porque o me dan las llaves y ese rollo el estadio, porque aquí ya no queda nadie, ¿eh? O sea, y te cuento que sí, que efectivamente empate a 1.
Gracias por el palito, Fernando.
No, te lo digo porque la verdad es que es la primera vez que me ocurre, ¿eh?
Así no pillas atasco ahora, sale solo.
Eso es verdad, y el estadio Gran Canaria tiene un aspecto maravilloso a estas horas de la noche sin público.
Correcto.
Pero que en cualquier caso, efectivamente, una primera parte que estuvo muy disputada aquí en el estadio de Gran Canaria entre canarios y andaluces. El Almería pudo adelantarse en el 35 en una jornada, en una jugada en la que Ramazani cruzó todo el campo, pero no superó a Raúl Fernández. 2 minutos más tarde llegó el gol de Viera, que sí acertó a marcar tras una combinación con Kirian dentro del área. Y la segunda parte comenzó con el gol de Arvin Appiah desde fuera del área, y el dominio de las andaluces hizo que llegasen en varias ocasiones durante la segunda parte. Incluso aquí me tuvo una gran oportunidad, como contábamos antes, Pepe Mel apostó por Peñaranda, Benito y también por el portugués Hernani, que llegó a tener una clarísima ocasión para anotar el segundo tanto, y el Almería también tuvo alguna que otra ocasión en los minutos finales.
Bueno, te la voy a devolver. Esto
es una hora menos, ¿no?
¿Estás haciendo
una hora menos?
Sí, aquí es las 10:30 en principio.
Claro,
o sea, es la primera vez que te quedas solo por la noche.
Yo te mantendría hasta las 12 ahí.
Primera vez que te quedas solo por la noche en un sitio.
Que te lo iba a devolver. Castellano, te iba a decir que si esto era sección, pero para devolverte la...
para devolverte el palito que me has pegado. Cuídate, Fernando.
Ha sido con muchísimo cariño, ¿eh?
No,
si no lo ha dolido. No,
yo, sí, sí, yo lo acepto. A esta altura
ya
de campeonato.
Esta es una hora después del partido.
Anda, Fernando, anda, Fernando.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, castellano. Hasta luego. Ahora sí, Frasqué, ahora sí.
Radio Estadio Noche, Onda Cero. Onda Cero Madrid, 98.0. La brújula.
Siempre hubo quejas. Aquel gobierna a golpe de decreto. Bueno, pues hoy sabemos que Pedro Sánchez puede gobernar a golpe de bono. No, este no.
La actualidad con el sello de Juan Ramón Lucas.
Viste ella de blanco. Habla él mirándola de vez en cuando, sin aparente pasión. Son lo que parecen, un matrimonio de conveniencia que se dispone a alumbrar su primer hijo, el presupuesto del cambio de país.
La brújula, cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Todos los fines de semana, La Rosa de los Vientos nos descubre lo más relevante de la historia.
Lo que les vamos a contar es la historia prácticamente del pasado también del mundo romano que se conoce.
Curiosidades, descubrimientos, ciencia.
Este personaje es un ejemplo de lo extraordinaria que era la ciencia. Nos va a contar algo muy interesante sobre el mundo de las creencias. Se han producido descubrimientos en ese sentido que nos indican...
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la 1:00 a.m. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Cada mañana, en Más de Uno, las entrevistas de Carlos Alsina.
Valido de Puigdemont, vicario de Puigdemont, peón de Puigdemont, recadero de Puigdemont, títere, suplente. ¿Con cuál de todos estos términos se siente usted mejor descrito?
Preguntas directas que marcan la diferencia.
¿Usted cree que es indultable una persona que haya incurrido en un delito grave penado con más de 25 años de cárcel?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina en Más de Uno. Y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Radio Estadio Noche, Paco Reyes.
¿Ha visto ya, Edu?
Luego pon un poco de Karina, también hay que compensar tanta guitarramen aquí. Bueno, sabemos que tú eras muy de canciller, pero...
Bueno, ¿ha visto ya la última temporada?
¿Qué te ha hecho Bustillo, que no ponga música o qué?
No, que va, era broma, hombre, a Bustillo le encanta. Además, me ha dicho, pon esta de Cobra Kai.
Que sí, con el flequillo.
Me ha dicho, pon la banda sonora de Cobra Kai, que la estoy viendo y me están cantando.
Esta no la he visto yo, eso no lo sé. Eso no,
Bustillo
lo de Cobra Kai, no.
Es DJ, Bustillo es DJ en Astudillo.
Sí, con el vinilo.
En rima.
Con el vinilo.
Con el vinilo.
Y la aguja. Oye, que vamos a hablar un ratito también ahora de Madrid, del Barça, que están ahí ya...
De lo que tú quieras.
Hemos preparado además sintonía para Arabia y...
Perdón, todo. Me confirman que lo de Álvaro y el Valencia está muy cercano.
Ah, qué bueno.
Está muy cercano.
Pues nos alegra, buen fichaje, sí señor.
Sí señor.
Cedido, porque ahora mismo suplente, con Sampaoli. Sampaoli no le gusta porque dice que es un jugador que no sale con el balón jugado. Él quiere los centrales que salgan con el balón jugado. Álvaro no lo es y de ser titular indiscutible hasta la llegada de Sampaoli, pues este año prácticamente no está jugando, pero su ficha es alta, con lo que la cesión parece la mejor salida, por lo menos hasta el 30 de junio, y luego hablar.
¿Qué decías, Alexis?
Sí, sí, que me ha dicho él que sí, que es posible.
Es posible. Bueno, pues ya lo ha contado Víctor Yuga aquí en la sintonía del Radio Estadio.
Alvarito González, muy bien.
Ahí lo tienes, mira.
Joder, qué guapo, es un buen fichaje.
Bueno,
¿eh?
Yo de perfil, bueno.
Perfil bueno, ¿no? O perfil
es un
bueno.
Muy buen fichaje, hombre. Es un buen
perfil,
central.
Coma,
es,
bueno.
Es un buen central.
Mira,
es un buen central.
Por eso a lo mejor tienen que vender a Bas. Por eso a lo mejor... perdona, Alexis.
Sí,
por eso
sí.
Tienen que vender a Bas y que le den lo que sea para pagar la ficha de, no, es que de va, Álvaro, porque es que Bas, Álvaro en el Olympique de Marsella tiene una ficha alta.
Bas un kilo no es vender, es mal vender. Es, o mal vender. Cosa, es regalar, vamos.
Es mal vender, es mal vender. Raúl Granado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hoy hemos tenido la polémica de la jornada, además de lo que hemos contado del Madrigal, que hemos tenido algo de polémica, ha habido mucha polémica hoy en el Rayo 1, Betis 1.
Sí, por esa expulsión de Álex Moreno en una jugada en la que hay un balón dividido y si Palazón mete la cabeza en una posición por debajo de la cintura, que es lo que se estima como el nivel para que pueda ser juego peligroso, Álex Moreno va a impactar con el balón, pero impacta con la cabeza de Isi Palazón. En un primer momento el árbitro da ley de la ventaja, cuando ve que Isi Palazón empieza a sangrar por la cabeza, se acerca hasta allí y expulsa a Alex Moreno. Es curioso porque después de expulsarle no pita falta, que es algo que parecía bastante obvio. Si hacías eso, pues lo siguiente era pitar la falta. No ha pitado la falta y en el Betis ha sentado bastante mal esa expulsión. Todo el mundo parece que está de acuerdo más o menos en que podría haber sido amarilla, pero en ningún caso expulsión. Y más allá de eso, bueno, pues se quejan también de que hay una falta previa en el gol del empate del Rayo Vallecano y que puede haber una mano de Catena en un control de Borja Iglesias con el pecho. Catena aparece por detrás
y mete la mano.
Mete la mano por debajo del brazo de Borja Iglesias.
Pues para mí las dos decisiones están mal adoptadas, para mí, del colegiado. No hay expulsión, para mí no es roja para Alex Moreno, y el penalti es una mano clarísima por debajo del sobaquillo de Panda, y no lo señala.
No ha estado fino, ¿no?
No ha estado fino.
Y a partir de ahí, bueno, pues, un chorreo de quejas.
Lo que se está poniendo de moda, por eso lo quería trasladar a vosotros, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Betis ha puesto estos dos tweets con su cuenta oficial, El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas. Ese fue el primero. El segundo: un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Alex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carballo cuando se queda solo. No tiene explicación posible. Este es el tuit de hoy del Betis. Pero quiero recordaros que hace justo ayer el Valencia publica: lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, arroba La Casa de Papel, pero es que la semana pasada fue la Real Sociedad, que me lo recordaba Bustillo. Penalti y expulsión, acompañando del vídeo de la jugada en la que un defensor del Deportivo Alavés empuja a Isaac, un penalti de libro, cuando va a tirar a puerta. Antes habían puesto otro tuit de queja: perder puntos por decisiones así. No sé si estamos entrando en una dinámica donde los community, que obviamente no...
Esto lo puso de moda el Atlético de Madrid, que fue el primero que se quejó por una situación de estas en redes sociales.
¿Sí?
Una semana después fue el famoso penalti contra Casemiro, que el árbitro no pitó. Y ahí se cayó el Atlético de Madrid. Fue en un Madrid-Atleti. Ahí se cayó el Atlético de Madrid y el que pió fue el Madrid. Y a partir de ahí ya ha sido una cosa...
Se ha puesto muy de moda.
Se ha puesto de moda el hecho de, pues a través de las redes sociales, pues liarla contra el colectivo arbitral. Que no. están en su derecho, porque la verdad que pues,
claro, sí, pero,
pueden hacer lo que les dé la gana, pero le hacen un flaco favor a los árbitros, porque ya de por sí está la cosa caliente, está la cosa caldeada, ya lo único que necesitan los aficionados encima es que sus propios clubes
azucen.
Pues claro, azucen y te digan: nos están robando. Si ya claro, está desde una cuenta oficial del club, ya transmiten ese mensaje. ¿Por
pero
qué
fuera
no va
de,
hacer,
de
¿por qué
estoy,
no va a hacer un aficionado?
Estoy con Alexis, pero fuera de verdad, de todo fragor, ahora que es una hora tranquila para hablar con hasta voz cadenciosa. De verdad, es necesario en esto, con lo que hemos visto, hablar de palabras como robo e ignominia, ¿en
sí,
serio?
Sí, son...
O sea, ¿te caben palabras en esto de robo e ignominia? Porque que yo sepa, ser ignominioso o ser un ladrón, tienes una obsesión por de forma consciente hacer algo que es delictivo. ¿Tú crees realmente que un árbitro conculca al reglamento de forma voluntaria? O se equivoca y de forma persistente y a veces de forma inexplicable, pero se equivoca. Yo, de verdad, a mí me parece que hay mucho desocupado. Y si los clubes piensan que con esto hacen alguna cosa, es que...
A mí, Edu, por eso lo quería trasladar, es que en las redes sociales hay mucho descerebrado, mucho descerebrada y mucho loco.
¿Cuántos clubes hay? ¿Cuántos clubes hay en primera?
Hay 20.
Vale, ¿y jugadores?
Y 20, 400 y
500.
Pico,
500. 500 y pico hay, sí. Bueno, no, 25 cada ficha, bueno, no sé, está igual, sí, 500. Sí. Entonces, ¿qué más grave? Que 500 futbolistas o 350 se pongan, o que 20 clubes se pongan. Que no se ponen 20, se ponen 3. Es que a mí me parece igual de grave lo que ha hecho Piqué que lo que hacen los clubes.
Sí, sí,
igual,
sí, por supuesto
igual
que sí.
Igual de grave.
Es muy grave,
porque hay
claro,
algunos que tienen banda ancha. No, no, es verdad. Y tú fíjate que se ponen 100 jugadores. Esto sería un despitorre, o despiporre. Es que es así, es que hemos perdido un poco el Oremus. Y hoy llega Emery y le pega 7 palos a Piqué, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid y la mano aquella en el Madrigal.
Sí, sí, sí.
Y te quedas un poco como, no sé.
Pero es que, fíjate,
¿qué estamos convirtiendo esto con las redes sociales?
Claro, pues eso es lo que yo quería trasladar, porque hay muchísimo. Ya de por sí hay un odio, pero absolutamente desproporcionado en las redes sociales, que de verdad que es que se te quitan las ganas de mirarla. Edu, ¿por qué? Porque no tiene Twitter. Y yo lo miro, pero por informarme, porque realmente...
Yo veo tiene uno para pichear.
Que no, que ya te lo he contado, que no claro. Vendas, que lo que hago es que entro con la cuenta de Radio Estadio, claro, que me la habilitó Espinola, y veo lo de eso de...
Claro.
Nos extinguimos, venga vídeo, o sea, que lo que a mí me mola.
Nos extinguimos.
Yo no estoy para odio, yo odio no veo. Yo esas cosas
correcto,
no,
pero
no,
mira,
no me interesa.
Estamos hablando de las redes sociales, y ha hablado Fernando Burgos del tema de los jugadores, ¿vale? Hoy es otro ejemplo más de la locura, iba a decir un taco, de cómo funcionan las redes sociales, Granado.
Sí, porque Ander Kappa no estaba jugando el partido entre el Alavés y el Atleti de Bilbao.
Con empate a cero.
Y ha subido un story en el que le deseaba suerte a Gonzalo Escalante, futbolista que ahora está en el Alavés, pero que es amigo de Ander Kappa. Uh-huh. Bueno, pues a partir de ahí ha empezado a sufrir insultos de los aficionados del Atleti de Bilbao, en el que le decían que cómo podía desearle suerte a un jugador del equipo rival con el que jugaba el Atleti de Bilbao. Y entonces luego pues ha tenido que poner otra historia en el que dice: me duele que dudéis de mi lealtad, le he deseado toda la suerte del mundo a un grandísimo amigo en su nueva etapa. No he tenido intención de faltar al respeto a los aficionados y jamás desearía una derrota para mi equipo. Y la última del todo es de Tony Doblas, uh-huh, que es el preparador de porteros del Betis y mítico portero.
Portero, claro.
En el que también
es periodista, creo, ¿no?
Sí, es periodista y ha puesto un tuit en el que dice: orgulloso de este equipo, seguirán peleando a pesar de que a algunos les jodan vernos por ahí arriba, modo derbi activado.
Modo derbi activado, fíjate. Mira, Carlos Hidalgo, Sevilla, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el panorama? ¿Cómo ha empezado el derbi? ¿Cómo ha empezado el derbi? Cuéntame.
Sí, el derbi ya, evidentemente desde que salió la bolita del sorteo, pues imagínate lo que es un derbi en Sevilla. Y ahora saber que es a un solo partido y que uno de los dos se va a quedar fuera, y que esto lo tenemos aquí encima ya el sábado, pues de locos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues en las redes sociales y en Twitter especialmente, los béticos han dado muchísima carga con el tema arbitral de Muñoz Ruiz. Y,
pero con efectos colaterales, ¿no?
El que más palos está llevando es Medina Cantalejo, el nuevo jefe de los árbitros. Han publicado durante toda la tarde.
Hay que recordar ya que el árbitro a designar en el derbi no lo hace Medina Cantalejo, sino la comisión mixta forma Liga y Federación. Lo sé, exacto, que le señalarán al señor, pero que no es una designación a dedo.
Antes de, o sea, con respecto a este arbitraje que ha sufrido el Betis...
Yo ponía pues, Felipe Bridge y me quedaba tan a gusto.
Mucha gente...
Al derbi.
¿Verdad?
Y que aguante.
Llevan toda la tarde en Twitter, toda la tarde y toda la noche, sí, poniendo fotos de Medina Cantalejo con camiseta del Sevilla en la playa, comentando, que es cierto, que un hijo de Medina Cantalejo juega en la cantera del Sevilla, que no deja de ser cierto, pero que no tiene evidentemente más recorrido.
Más connotación.
Y bueno, pues por ahí un poco se está llevando todos los palos Medina Cantalejo, que el hombre estará ahí diciendo, bueno, no le he dicho yo
a... Va a estar en Arabia, Hidalgo, y que va a estar en Arabia. Bueno, te lo digo yo.
Sí.
Claro. Que tiene pues, que designar tres árbitros. En los próximos días tiene que designar semifinales y final. Árbitro, uh-huh, bar y abar.
Correcto. Y luego, y luego los palitos, Burgos. O sea, decir, primero bueno, palitos...
Va en el cargo. Yo creo que él lo sabía, sí, eso, ¿eh? O sea, él sabe...
Voy a hacer una predicción.
¿Sí?
Para el derbi del sábado va a ser o Mateu o Sánchez Martínez.
Mateu o Sánchez Martínez. Que esos van a la Supercopa.
Que van a
la Supercopa. Mateu, yo creo que va a pitar en la final de la Supercopa, sea quien sea.
Ajá.
Sea quien sea.
¿Y quién más va?
No sé si Edu tiene... ¿Eh?
Que digo, que quién más va, digo.
Yo con el cambio en el comité no lo tengo tan claro.
Pues a lo mejor yo creo que
ahora está mucho mejor.
También.
Ahora está mucho mejor visto Mateu, ¿eh?
Claro.
Y ahora está mucho mejor visto que hace tres meses.
Que antes, claro.
Sí, no, sí, le iba Alexis.
Por cierto, Edu hace una semana, si te lo contó Edu.
Edu, que en el tuit del Betis no pone nada de robo, lo de ignominia sí.
Pero no, el robo es por lo del Valencia.
He utilizado las dos palabras porque son las dos que me han llamado la atención.
Es peor
ignominia.
Es ofensa grave al honor.
Ignominia con H.
No quiero ser cabroncete, pero yo la palabra ignominia la descubrí leyendo un libro del Holocausto, así que fíjate, ¿eh?
Joder, Edu, de verdad.
Bueno, es que se utiliza mucho esa palabra para lo que
eso
pasó
te pasa por leer libros.
En el 45, te lo digo de verdad.
Claro, yo por eso veo series, Edu. O
sea, pues claro. También utilizan palabras, sí, pasa sí. Por estar subtitulados.
Sí, sí, por eso yo... Es que yo me las pongo, como soy políglota, me las pongo en idioma original, y entonces la palabra ignominia en inglés, por ejemplo, pues no.
Ignomini no te pasa. Pues no. Y tú dijiste, ignomini padre,
pues no termino, no termino de verlo. Bueno, que queríamos trasladar este debate porque el tema de las redes sociales está muy bien, porque tiene cosas muy buenas, ¿eh? Pero hay otras que son muy malas. Muy malas y no solamente.
Pero eso. Es.
Yo, Alexis es el más experto de todos nosotros por número de seguidores. No, yo creo que hay que poner no... también un contexto, ¿eh?
Sí, claro. Quiero decir, claro, pero...
Tres que le hayan dicho a Kepa cualquier cosa, hay 300.000 que lo ven con tranquilidad y lo entienden perfectamente. O sea,
no,
yo
no
creo que.
Nada.
Es verdad que la gran mayoría silenciosa de vez en cuando tenía que decir, oye, mira, vamos a decir los piropos. Y que el ruido es muy escandalera. Esto te pasa en cualquier noticia de cualquier web de deportes que tú dices.
Y que la gente mude subirse a la ola, porque probablemente cuando Kepa ha escrito eso, casi nadie le habrá dado importancia. Habrán dicho.
Y el efecto dominó, bueno, ¿no? Hay uno y
ha llegado, han llegado cuatro y han dicho, ¿pero qué haces tal? Y ya ha empezado la indignación subliminal, ¿vale? Que ya, hostia, verdad, coño, venga, vamos a por él.
Pero, el efecto dominó.
Pero que
por cierto, ya que habláis de las redes sociales, y hablando del tema este del Betis y del Rayo, uh-huh. Isi, el jugador que se ha llevado el golpe y la brecha en la cabeza, ¿sí? Ha puesto en Twitter, por suerte todo quedó en un susto, gracias a Alex Moreno por preocuparse por mí.
¿Un señor?
Mucha suerte.
Claro. Y le ha contestado
Alex Moreno. Moreno le ha dicho, pues la salud es lo primero, me alegro de todo corazón que haya quedado en un susto, recupérate pronto.
Carlito, un señor es el de Cieza, un señor es Alex Moreno y un señor Gaya ayer.
Sí,
también.
Me encanta.
Exactamente.
Sí, lo estoy diciendo como que me gusta mucho, me encanta que los dos hayan.
¿No te gusta más esto? Oprobio o vituperio?
Yo soy más de concupiscencia.
Concupiscencia. Claro. Sí, también me gusta mucho.
Fíjate,
por ejemplo,
que
es más de jamón, pero bueno.
¿Qué? Ayer le montaron una aclarre al Monaguillo. Sí. Por ejemplo, tuvo una historia con un chico que tiene, yo qué sé, y le había pedido una entrevista, y luego el Monaguillo pues por lo que sea pues no se la ha querido dar porque habrá leído alguna cosa que haya escrito que no le haya gustado, está en su derecho, y claro, pues ya la gente es, no, claro, un famoso, un tío que gana pasta, no sé cuánto tal, pues y contra uno que tiene ELA, pues venga, vamos a darle, y le han dado, pero sin ningún motivo, simplemente por darle, claro, ¿no? Y luego también porque hay muchas ganas de darle a Pablo Motos, y como a Pablo Motos no le pueden dar porque no está en Twitter, pues entonces le dan a gente que trabaja con Pablo.
Entonces, bueno, yo lo quería trasladar el tema de los equipos, ¿no? De los equipos que utilicen los community managers y los clubes estas armas para calentar al personal.
No sé
quién lo ha dicho.
Ya.
Si eso estaba auspiciado por el CEO de turno, a mí me parece muy...
No, no, eso el CEO de turno no creo que...
¿Alguno ha dicho en la transmisión que sí?
El presidente, ¿no?
Pero me parece que eso es del community, eso que va, no, no porque además si no tienes un community así agitador, parece que no tienes un community, ¿verdad?
Yo estoy totalmente convencido, pongo la mano en el fuego, porque ningún community manager va a escribir nada de ese sentido, de esa índole, sin que se lo diga al presidente. Pues
yo conozco algún equipo en el que lo que se pone en Twitter pasa por la directriz del presidente.
Algunos pasarán,
hombre, todo no, pero esto sí, y en el Betis te digo que sí.
Bueno, algunos pasarán y otros no.
Yo vamos, creo que la mayoría.
Porque acordaros hace 3 o 4 años el Granada que hubo un patrocinador que se descojonó,
sí,
y tal,
el de la X del final,
correcto, ¿no? Y no me acuerdo ni cuál era, por eso
Winamax, sí, Win,
pues eso
Win.
Y claro, imagínate, claro, a punto de perder un contrato con un equipo de fútbol y tal, a veces pues eso te ves ahí en la, porque esta gente, los community managers, cobran por la repercusión que generan. Claro. Entonces,
comprarte un community manager soso no se estila.
Claro, pues eso,
pero tenemos, pero una empresa de hamburguesas, claro. Claro.
Nosotros tenemos
al final de mes, a este hombre le van a preguntar, a ver, número de impresiones que ha generado, número de personas que han visto el perfil, número de no sé cuánto tal, y solamente...
Tú te lo haces todo solito, ¿no? Tú eres Juan Paloma, ¿no?
Claro.
Amasar tú solo, ¿no?
A ver
si te llama la ministra de Hacienda y te pega un palo ahí.
Bueno, ya me ha llamado. ¿Y por dónde ha venido, se ha vuelto?
Ya verás.
¿Qué decía
Burgis? Ha venido, se ha vuelto, con más dinero, eso sí.
¿Qué decía Burgis?
No lo voy a repetir. No,
vale, vale. Bueno, mejor. Hemos coincidido todos que es una expulsión injusta. Edu, para ti.
Sí.
Para Granado.
Sí.
Para Alexis.
Bueno, esta sí que es admisible la opinión, porque es que claro, esto
por eso,
aquí sí, esto no es matemático. Bueno, no sé, vale. No tengo ni idea. No,
Ortego.
A mí lo más grave de todo es que el árbitro no pite la falta, o sea, deje primero jugar, como ha dicho Raúl, deje primero jugar y luego no pite la falta. Eso, este árbitro debería tener sanción, porque eso no había visto un error de interpretación, error técnico.
Yo creo que la jugada algo se nos escapa, Algo se nos escapa con el linier, con el cuarto árbitro, con el VAR, algo se nos escapa, algún elemento, porque no pites ni falta, es que no te vas a saber el reglamento. Y con dos tíos arriba que te están tutelando desde Las Rozas, algo se nos escapa que no sé qué es. Algo nos falta.
¿Quién iba a decir algo por ahí?
Yo tengo mis dudas. Que el árbitro no lo ha visto y que después ha visto la sangre y ha dicho, tate.
No es desde luego una acción para montar este pollo.
No es escandalosa para mí.
Yo tengo
muchas dudas en esa jugada y que no me vengan con que baja demasiado la cabeza.
Que la baja, Fernando, mucho, hombre.
Sí, claro. Y el otro le mete una patada que también se la da.
El otro va por la bola, pero la patada no la hace a la Luna Morgan o a lo Norma Duval con la pierna arriba del todo. Lo hace a la altura de la cintura.
¿Tú sabes que bajar mucho la cabeza también es juego peligroso?
Claro que lo es.
Pero no en esa acción.
Bueno, por eso es...
No en esa acción. Y si... Hidalgo, no me toques las narices. ¿Me vas a decir que Isi tiene la culpa de que la sangre le brote de la cabeza?
¿Yo cómo voy a decir?
Pero agacha mucho la cabeza, hombre.
He dicho que ha bajado muchísimo la cabeza.
Que el balón se puede jugar también a ras de suelo con la cabeza.
Pero no en la disputa del balón. Se puede rematar al ras de suelo de cabeza sin no estar disputando el balón con nadie.
Se da la circunstancia de que Isi mide 1,50.
Claro, sí, claramente.
Si en vez de Isi es Edgar, el central del Betis, que mide 1,90, probablemente es otra cosa.
¿Vamos a pitarle falta a Isi en esa acción, de verdad?
Pues algún árbitro podría hacerlo.
No vayas a un árbitro. ¿Vosotros pitaríais falta en esa acción de Isi?
Lo que yo no hacía es pulsar a Alex Moreno.
Una cosa no quita la otra. Bueno, vamos a seguir avanzando, que aprovechamos que tenemos a Carlos Hidalgo, porque el Sevilla es el único que le mantiene el pulso al Real Madrid. Son 5 puntos, pero un partido pendiente que tiene todavía el Sevilla, porque el Real Madrid ya jugó la siguiente jornada que se tiene que disputar en el Campeonato Nacional de Liga. Carlitos, ¿te ha gustado el Sevilla?
Me ha gustado porque ha ganado. A ver, lo del Sevilla de hoy es lo de toda la temporada. O sea, no hace un fútbol muy vistoso, pero gana siempre. No tiene 10 ocasiones de gol, pero gana siempre. Y cuando marca el 1-0 es prácticamente imposible quitarle la victoria. Y menos si juegas como el Getafe hoy, que no ha hecho absolutamente nada. Por cierto, me ha llamado la atención la crónica de, ya que hablamos de Twitter, de la cuenta oficial del Getafe, que dice: el dominio no fue suficiente. Debe ser el dominio de las lenguas latinas, porque de fútbol ha puesto muy poquito el Getafe. Y el Sevilla, eso, ha ganado sin despeinarse, sin
pisar de bolsa al acelerador, ¿no? ¿Qué quieres que ponga la cuenta de Getafe? Nos han pasado por encima, hemos hecho el ridículo.
No puedes poner dominio porque...
Un
segundito, vamos a recordar lo que ha dicho Quique Sánchez Flores, porque me parece a mí que va en el mismo camino.
Sí, es que yo le he preguntado
a Quique. ¿Y se ha llevado con nada?
Que le he dicho, oye, el Sevilla ha ganado muy cómodo, el Getafe ha hecho un partido muy pobre, y dice que él no ve el fútbol de la misma forma.
Vamos a escucharlo.
Venga. El gol viene en una situación muy extraña para nosotros, porque uno de nuestros mejores jugadores es Soria, y hoy no tuvo suerte con la jugada del gol. Al final somos dueños del resultado final, y eso es lo que dice si lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero no es así, la realidad es otra, diferente.
Bueno, la realidad, Edu, es que el Getafe no ha jugado nada.
Nada.
No ha jugado absolutamente nada. El Sevilla tampoco,
Claro, porque venía con una buena inercia, pero yo creo que hoy el Sevilla lo ha hecho muy bien. Lo decíamos en la transmisión, creo que el Sevilla tiene una virtud maravillosa, que es la de adormecer lo que quiere.
Totalmente.
Lo hiberna.
Aburra a todo el mundo.
Tiene ahí un termostato, lo regula.
Lo que quiere en cada momento del partido.
Y lo hace de lujo, Porque se habla de la gente que tiene arriba. Hoy Rafa Mina ha metido también un señor Chirlo, pero es que defiende muy bien. Tiene atrás un central que es un monstruo.
Sí, sí.
Y defiende muy bien el Sevilla, muy bien.
Es verdad que defiende muy bien, Enrique, pero no sé a vosotros. ¿A ti te gusta el Sevilla? Con lo que tiene, con la plantilla que tiene.
No es el Sevilla del primer año de Lopetegui, que era un Sevilla que tenía más el balón, que jugaba más en campo contrario.
que llevaba más la iniciativa del juego, ahora la lleva la iniciativa del juego hasta que marca un gol y a partir de ahí juega mucho con el resultado. En este sentido, el equipo además yo creo que va acrecentándose en esa faceta y ya se lo ha creído y sabe que puede ganar jugando bien, jugando mal y jugando regular. Y un equipo cuando sabe que tiene esas tres posibilidades, dice, yo aquí lo que quiero es el resultado y lo demás me da lo mismo.
No, que ahora ven la clasificación y dice, no me meneo. Veo la clasificación y digo, más de lo mismo.
Mientras le funcione va a seguir así. Dime, sí. Carlos.
No, que digo que el Atlético de Madrid ganó una liga jugando así.
Sí, lo ha recordado Alexis.
Y nadie se acuerda de si jugó más bonito o menos bonito.
Si nos acordamos. De hecho te acabas de acordar.
Eso se dice mucho, pero sí te acuerdas, ¿eh?
Pero vale más levantar la copa esa, ¿no? Así para arriba. Vale más que no acordarse de nada.
Pero la tienes que levantar, ¿eh?
Mira. Bien, pero que el Sevilla está ahí y Y yo particularmente lo meto en la pelea por la liga. Yo lo meto. Y te digo una cosa. El Sevilla, mira que está teniendo mala suerte, las lesiones, el COVID, no sé qué, ahora la Copa África, y ahora es cuando mejores resultados está teniendo. O sea, que incluso en las malas gana siempre, que después te puede gustar más o menos el juego. Yo particularmente soy de los que digo que el Sevilla, con la plantilla que tiene, no debería ser tan reservón, por decirlo de alguna forma.
Está, o sea, siempre
cuando marca un gol puede ir perfectamente por el segundo y no lo hace casi nunca.
Está siempre en el hambre, Alexis, el Sevilla, es decir, ahora le está saliendo cara, pero está en el límite de empezar a empatar o de empezar a perder, porque si no terminas de certificar los marcadores, pues al final esta dinámica puede cambiar. Es un poquito arriesgado.
Hombre, lleva 5 partidos seguidos ganados por la mínima. Bueno. O sea que con eso... Con eso está todo dicho. Le ha salido cruz en la Champions, por ejemplo.
Sí, correcto.
En la Champions, que fue un empate detrás de otro, pensando que lo iban a arreglar al final, y al final no lo pudieron arreglar y acabaron en la Europa League. Y en la Liga también lo comentamos en su momento con el Madrid, que el Madrid era un equipo que le estaba costando resolver los partidos y que en cualquier momento se le iba a torcer, y empezaron a llegar empates con el Osasuna, con el Villarreal, con el Cádiz, empezaron a llegar ahí, porque claro, cuando te cuesta ganar los partidos y no los ganas con solvencia, y ahora mismo no hay nadie en la Liga que esté ganando los partidos con solvencia, pues claro, pues te puede llegar esto. Y el Sevilla, que tiene menos gol que el Madrid, porque le falta Nesiri, y porque a pesar de que está marcando muchos goles este año, Rafa Mir para mí no es un delantero para un equipo que esté aspirando a la Liga, pues con el caso del Sevilla, normalmente si sigue jugando así se le atragantarán más que al Madrid, obviamente.
Burgos. Paco, mira. Dime. Mira. Villarreal en el Sánchez Pizjuán. 1-0. Mereció mucho más el Villarreal. Atleti Bilbao Sevilla en San Mamés. 0-1.
Sí.
También. El partido que hace el equipo de Marcelino es brutal. Atlético de Madrid, el Sevilla Atlético de Madrid en el Pizjuán. El meneo en la segunda parte del Atlético de Madrid es de época. Gana en los últimos minutos. Lo del Barça en el Sánchez Pizjuán. Son 4 partidos. O sea, es un ejercicio de supervivencia. No lo digo a mal, ¿eh? Estoy analizando esos 4 partidos.
Yo estoy completamente de acuerdo, pero que al final le sale.
Es un ejercicio de supervivencia diario. Ahora, sí. Va a haber una diferencia. A propósito de lo que decía Alexis del Madrid. Ancelotti salió un día en una rueda de prensa y dijo, y sí, en varios partidos hemos tenido suerte. Eso no lo va a decir nunca Lopetegui.
No.
No, bueno, a ver. No, Lopetegui no nos va a dejar un titular de esos en la vida.
A lo mejor no.
Lopetegui te va a dejar un titular el día al que se enfrenta al Levante, que te va a decir que es el mejor equipo de la Liga.
Correcto, que lo está haciendo muy bien, es un equipo duro.
Ese va a ser el día en el que se acabe el mundo.
Sí. No. Quería comentar una cosa que a lo mejor meto la pata porque ya la habéis visto todos y yo no la había visto hasta ahora. Estoy viendo unas imágenes en televisión
del Rayo.
El árbitro del Rayo
llevaba la mano
amarilla en la mano.
Claro, y le cambia. Por eso digo que nos falta algo.
Y al rato se la cambia. Le tiñó de rojo la tarjeta.
Yo creo que él ve la sangre.
Se ve cómo se mete la mano en el bolsillo.
Yo creo que él ve la sangre antes, pero algo le deben de decir en el pinganillo o el VAR o su asistente, porque de verdad se guarda como si no quisiera la cosa. De forma clandestina la tarjeta amarilla y saca la roja.
Pero fíjate, Edu, porque como no pita falta, va luego con la cartulina amarilla. Por lo tanto, ya le han tenido que decir que ahí ha pasado algo.
Hecho una cosa muy rara.
Es muy rara.
Y las imágenes te denotan. Esto le penaliza a
Alejandro Muñoz Ruiz. Igual que habrá visto, Enrique, la mano de Catena, que es un penalti de libro.
Sí, por eso ya la había visto. Pero yo por eso digo que este árbitro es de sanción, porque no es una medida disciplinaria, es su actuación.
Sanción
es un error
no, porque técnico, ya no hay nevera, pero le dirán.
Sigue habiendo la nevera de antes.
Paco, igual que tú has visto la mano de Catena, lo ha visto todo el mundo, que mete el brazo por en medio de los brazos.
Sí, por la jarra.
Y la mano, que digo yo, que en ese momento el señor del VAR, ¿dónde está mirando?
Esto, no.
Yo es que no lo puedo entender.
Es inexcusable. Es inexcusable que el VAR no haya visto esa jugada.
Y en 70.000 de esta liga, ¿qué dices tú? Pero este, ¿dónde está este hombre ahora? ¿Ha ido a hacer pipí?
Sí, podemos entender, o sea, el cabreo del Betis y de los béticos y del community y del presidente. Pero bueno, luego está lo... Bueno, hay que meter un poquito de presión. Entre otras cosas, por lo que tú estabas diciendo, que el fin de semana, eliminatoria directa, octavos de final de la Copa Betis-Sevilla.
Que he metido la gamba, que yo pensaba que era Liga, y al ser Copa sí designa directamente el Comité Técnico. ¿Eh?
Es Copa.
Sí, es Copa y designa directamente Luis Medina Cantalejo y el equipo del Comité Técnico de Árbitros.
Bueno, mi
por
pregunta...
Por cierto, que Alex Moreno podrá jugar ese partido porque es Copa, es otra competición, a no ser que le caigan de cuatro partidos para arriba,
dos.
No creo.
Si le ponen dos, le toca.
Tocó mucho.
Exactamente. Bueno, Carlos, ¿tú ves al Sevilla disputándole la Liga al Madrid? Es el único que le puede disputar ahora mismo.
Sí.
Yo lo veo por
lo que estábamos comentando, porque es un equipo tan fiable, tan sólido, fiable en el sentido de que saca los partidos, no te hace un fútbol de campanillas, no te gana 4-0, pero es que es un martillo de pilón, y gana, y es un bloque, cuando se pone por delante en el marcador con 1-0, es casi imposible quitarle la victoria. Por cierto, ya para terminar, de cara a ese partido del sábado, ese Betis-Sevilla, vamos a ver cómo está Koundé, que hoy se ha retirado, se llevó un costalazo tremendo, un golpe, yo creo que en la cadera, no pudo continuar.
En una caída.
Sí. Y vamos a ver, le van a hacer pruebas mañana, a ver si llega o no para ese partido frente al Betis.
Te dejo, Carlitos, cuídate.
Un abrazo a todos, venga, buenas noches.
Un abrazo. Edu, ¿ves al Sevilla hasta el final, disputándole la Liga al Madrid?
Yo creo que sí, porque creo que el nivel de vulnerabilidad de los equipos no está en su mejor momento. No hay equipos de 8.5 o 9, hay equipos de 7, 7.5, y el Sevilla está ahí. El Sevilla tiene plantilla, el Sevilla tiene carácter y tiene un sistema interiorizadísimo. Es que se lo saben perfectamente. Y este tipo de fútbol a lo mejor no te da rédito con equipos de mucho nivel, de mucho meneo, de mucha zozobra, de mucho movimiento, pero de esos en la Liga a lo mejor hay dos o hay tres. Y el resto, si tienes pesca, y luego el Madrid tiene momentos donde los elementos de distracción, llámense Copa del Rey o llámense Champions, a veces hace que no tengas un sistema infalible para concatenar partidos en la Liga, que no ha sido el caso hasta ahora. Pero si hay uno, yo creo que es el Sevilla. ¿Que le vaya a ganar la Liga al Madrid? Pues es muy difícil, porque ya sabéis que el Madrid para estas cosas afina y no siente vértigo nunca. Y el Sevilla en estas hace mucho que no se encuentra, así que no lo sé.
Ahora vamos a hablar del Madrid y del Barcelona también, porque están preparando ya...
Claro, que hay clásico. Es que a todo esto hay clásico.
Claro, que hay clásico el miércoles.
En el Madrid hay lío, Paquito.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Bueno, ahora lo cuento.
Bueno, terminado.
Además, en esta época hay lío y vamos a ver si...
Me has puesto nervioso, macho.
¿Qué cebo ha puesto?
Me has puesto un cebo. Déjame que le pregunte a Alex. Alex, ¿ves al Sevilla hasta el final en la Liga?
Sí, porque el Madrid está fallando contra equipos de la zona media-baja de la tabla. Getafe, Español, Cádiz... que el Madrid no está siendo ni mucho menos un equipo fiable, y los partidos que está ganando le están costando. De hecho, los partidos que mejor está resolviendo son los partidos contra los equipos grandes.
¿Sí?
Contra el Athletic, en San Mamés jugó muy bien, contra el Barça pues jugó muy bien el Bernabéu, contra Atlético Madrid... Esos partidos los está resolviendo bien, pero los otros, que son la mayoría de ellos, porque equipo grande a lo mejor hay 6 o 7, los otros 12 partidos, eso les está costando mucho. En Elche ya le dimos ganar con mucha dificultad, así que yo creo que el Madrid se va a seguir dejando puntos y esto se va a resolver al final.
Perfecto. Y Ortego, ¿tú lo ves al Sevilla hasta el final?
Sí, de momento sí. De momento. No sé si hasta el final, pero para
que tengamos un poquito de emoción, ¿no? Vale. Bueno, pues a vuelta de pausa abrimos conexión.
Hay lío en el Madrid, ¿eh?
Vale, bueno, pues entonces espérate.
Ostras, lo que me están diciendo, Paquito, del Madrid. Cuidado,
un momentito.
Cuidado, me acaban de mandar un mensaje. Bueno.
Espera, me acaba de llegar a mí también. Cuidado, que hay lío en el Madrid. Un segundito, por favor.
Radio Estadio Noche, Onda Cero. Onda Cero, Madrid.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
La brújula.
Siempre hubo quejas. Aquel gobierna a golpe de decreto. Bueno, pues hoy sabemos que Pedro Sánchez puede gobernar a golpe de bono.
No, este no. La actualidad con el sello de Juan Ramón Lucas.
Viste ella de blanco. Habla él mirándola de vez en cuando, sin aparente pasión. Son lo que parecen. Un matrimonio de conveniencia que se dispone a alumbrar su primer hijo. El presupuesto del cambio de país.
La brújula. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
98.0.
Los humoristas de Más de Uno compiten por ser los más divertidos de la semana.
¿Cómo se llama el perro?
Pedro Manuel Jesús de la Vega Sánchez Carvajal.
Me parece un nombre un poco largo.
Bueno, es que es un perro salchicha.
Mis hijos son muy chillones y me tocan los...
No, ingeniero, ahora la has cagado. Que me tocan los fines de semana, iba a decir.
Pero solo los mejores formarán parte del grupo más selecto de la radio. Grupo de Guasa.
Lo habéis pillado. Es Guasa, no WhatsApp.
Carlos Latre, Leo Harlem, Goyo Jiménez, Sara Escudero, Agustín Jiménez, Jesús Manzano y Leonor Lavado. Grupo de Guasa, los viernes a las 3 de la madrugada y en cualquier momento en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Radio Estadio Noche, Paco Reyes.
Bueno, pues son las 12 y 11 y vamos a hablar, Fraje, de la Supercopa en Arabia Saudí. Todo tuyo, ¿lo tienes? Vamos.
Imagina un lugar donde el dátil se da y los nómadas beben té. Cuando el sol baje más, mira bien y verás una luz que te hechizará. Esa es la señal, el momento especial.
Qué bonita es la película Aladdin.
Si Arabia tú.
Bueno, pues mañana parten para allá Madrid y Barça. Alfredo Martínez, muy buenas.
Hola, muy buenas noches a todos.
Y Fernando Burgos, que nos ha dejado con el gancho.
Pues, ayer, porque ya estamos a lunes 10, ayer 9 de enero de 2020, Rodrigo Goes cumplía 21 años y lo ha festejado en su casa y ha colgado un vídeo en redes sociales donde se ve, yo he contado entre 12 y 15 personas, sí. Chavales jóvenes todos, uh-huh. Había dos futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid, Vinicius Junior y Eder Militao, pues festejando y cantando y saltando, todos absolutamente sin mascarilla, sin mantener una distancia de seguridad, todos muy alegres, muy contentos, porque bueno, pues hay que festejar, pero digo yo que con moderación, y esto se ha llenado de, claro. Imagínate, de críticas, y hace unos minutos Rodrigo Goes acaba de poner en su Twitter... El vídeo ha desaparecido de las cuentas de Rodrigo Goes y ha puesto: qué alegría festejar con mis amigos y familia en un día tan especial. Todos testados negativos y vacunados para poder disfrutarlo. pero la imagen y el vídeo no es
hombre, pues no, no es muy, no es la más adecuada teniendo en cuenta ahora, lo que tenemos ahora mismo encima,
lo que está,
¿no?,
ocurriendo. Claro, pues claro, lo que está ocurriendo ahí, todos pues chillando, cantando, saltando, pues sí,
oye, estamos listos que son en el campo y lo torpes que son los cabrones fuera, de
pero
verdad,
es que es la obsesión, macho, con estar con el móvil grabándolo todo. Yo siempre cuento la misma. Si os fijáis en la Copa de Europa que gana el Real Madrid en San Siro al Atlético de Madrid, arriba se entrega a la copa, y se entrega arriba en San Siro. Y hay un momento en el que inicia el Madrid para coger la medalla y la copa, inicia un pasillo por el voladizo de San Siro. Y hay jugadores de Madrid que sacan la mano para chocarlo porque hay aficionados, y no chocan ni uno, porque están con el móvil. La obsesión con el... De verdad, pásatelo bien, pero ¿qué necesidad tiene de grabarlo todo, chicos? Mira el lío que te has metido.
Exacto.
Pues la obsesión con el móvil.
Pues se han metido en un lío, que bueno, ahora que ver si hay consecuencias o no hay consecuencias, porque todo esto no se genera en 24 horas. Si te contagias, puedes contagiarte.
Como dice Fernando, el chaval se ha ahorrado y ha dicho, no, venir a mi fiesta de cumpleaños les he pedido a todos un PCR negativo. Pues,
que todo eso está muy bien, pero como no hay fiabilidad 100%, pues te pueden meter en un lío, Enrique, y eso sí que sería la releche,
Sí, porque tú puedes hacerlo, celebrarlo, tomas medida, no tomas medida, depende de cada uno, pero encima no lo pongas en las redes sociales, no lo cuelgues para
que porque no se entera nadie, no se entera nadie.
¿Os acordáis cuando Marcelo se fue a Valencia en mitad del confinamiento? Pero ¿para qué te haces la foto allí en la Malvarrosa?
Alma de cántaro.
Es que de verdad, y la cuelgas.
Bueno, pues eso en Barcelona no ha pasado, afortunadamente, ¿no, Alfredo?
Bueno, aquí han pasado tantas cosas que eso es quizás lo único que no
le ha
pasado.
Bueno, pero escúchame, ya lo que le faltaba también,
Sí, la noticia en cuanto a COVID se refiere es que todavía ni Ferran Torres ni Pedri están dando negativo, de tal manera que se hace complicado que vayan a poder viajar con el equipo mañana, salvo milagro que por la mañana hubiera una prueba. El equipo viaja a las 12:30, entrena a las 9:30. Lo normal, primero Ferran no va a estar inscrito. No da la sensación de que el Barcelona pueda conseguirlo de aquí al miércoles, y aunque estuviera bien, no da la impresión de que le cuadren las cuentas del fair play. Y sí Pedri, yo creo que dieron positivo, si te acuerdas, el pasado lunes, que teníamos Radio Estadio con Edu, y hace una semana, yo no sé si la cuarentena es una semana, con lo cual posiblemente incluso el martes ya prácticamente Pedri podría viajar.
Sí, la nueva cuarentena establecida por el gobierno son 7 días.
La cuarentena son 7 días, si das negativo. Hay gente que se infecta de COVID, tarda más en eliminar el virus, y los 7 días no le valen
nada. Hay que volver a hacer las pruebas.
Claro. En esas están tanto Pedri como Ferran. La noticia muy positiva es que Ansu Fati sí está. Ya el club hoy en las redes sociales ha mandado diversos vídeos de él, ha cambiado de look y todo, y sí viajará, ¿no? Con lo cual es un pequeño alivio, porque las noticias del Barcelona eran bastante negativas después del empate de ayer, que ha quedado un poco dulcificado, no sé si estáis de acuerdo, pero el empate del Betis, el empate del Atlético de Madrid, el empate del Villarreal, al Barcelona le da un poco de tregua, para decir, bueno, no remonto, pero no me descuelgo, ¿no? Son buenos resultados para el Barça, que tiene la mala noticia de la confirmación de la baja de Eric García. Este año está siendo tremendo el capítulo de lesiones. Hoy precisamente decíais que Rodrigo cumple 21 años, también Eric García cumple hoy 21 años, y se ha confirmado que sufre una lesión distal en el bíceps femoral de la pierna derecha. 5 semanas de baja. Ahora que había encontrado Xavi la pareja Piqué-Eric García, se pierde toda la Supercopa, se pierde el partido con el Atlético de Madrid de principios de febrero, se pierde todos los choques de la Copa del Rey, hasta incluso las semifinales, si llegara el Barcelona, el derbi con el Español. Vamos, un mínimo de 8 partidos que Eric García va a dejar coja el centro de la zaga del Barça, ¿no?
¿Y los ánimos por Can Barça cómo están, Alfredo? Después del traspié ayer otra vez.
Bueno, en Granada. Ayer fue un pequeño bajonazo y un paso atrás, ¿no? Yo creo que coincidíamos casi todos en el comentario del partido que había sido posiblemente el peor encuentro del Barça de Xavi como entrenador, ¿no? Muy plano, había recuperado a ciertos jugadores, parecía que el 11 era más reconocible y solo el gol de Luke de Jong le mantuvo un poco en una inercia positiva, pero la expulsión de Gavi sirvió un poco para confirmar o desnudar las muchísimas carencias que tiene el Barcelona. Arriba no tiene gol, abajo no es seguro y en el medio campo no controla los partidos. O sea que tiene muchísimo trabajo que hacer todavía Xavi Hernández, aunque es verdad que poco a poco, bueno, pues va recuperando efectivos y va intentando armar un bloque que está muy lejos del Madrid, está lejos del Atlético de Madrid, aunque en la clasificación no lo sea así, y se deja muchos puntos por el camino que que le están pesando, que le están generando esa situación de obligar a ganar prácticamente todos los partidos, ¿no?
Sí. Bueno, en definitiva, las bajas seguras para Arabia, Alfredo, son...
Pedri, Ferran y Eric García, uh-huh. y que pensaba haber tenido prácticamente a casi todos los jugadores. Y Araujo, ojo, Araujo sí va a viajar. Araujo va a viajar y vamos a ver si le fuerzan para el partido contra el Madrid. Y evidentemente, Frenkie de Jong también es baja. Uh-huh. Serían tres bajas: Pedri, uh-huh. Ferran y Frenkie de Jong. Araujo es duda. Ansu entra y el resto estarán en condiciones de ser alineado, porque Demir no está en la expedición del Barcelona y está negociando su salida, y otro tanto con Samuel Umtiti. Vamos a ver quién sale para permitir inscribir a Ferran y para ver si al final se puede intentar el asalto a Morata, por más que Morata ahora está, vamos...
Bueno, hoy ha jugado muy bien con la Juve, ¿no? Sí. Además, va a ser difícil que salga Morata
de la Juve. El Barça lo va a intentar, está esperando que el Paris Saint-Germain dé salida a Icardi, y en esa operación a tres bandas puede entrar Morata en el Barça, y luego a ver qué es lo que ocurre con Serginho Dest, pero su representante, Michael Reche, ha dicho que no, que él no quiere salir y que se quedaría en el Barcelona este mercado invernal y presumiblemente la temporada que viene. Pero esos en principio son los nombres propios del Barcelona. Mañana conoceremos la lista de convocados y entrenamiento 9:30 y viaje a las 12:30 para llegar prácticamente a la misma hora que lo haremos nosotros, sobre las 9 hora local, 9:30.
Bueno, pues buen viaje, Alfredo.
Gracias, un abrazo a
todos. Un abrazo. Fernando, en el Madrid también hay alguna baja de cara a la Supercopa, claro.
Sí, pero no muchas.
Muy poquitas.
Sí, baja segura es Mariano, con esa lesión muscular que se produjo hace una semana. Yo creo que baja va a ser Gareth Bale, y si va, da igual, porque no empuja todavía al 100%.
Sí, es verdad.
No. Vuelve Luka Jovic. Luka Jovic ha estado infectado de COVID 10 días. Ya ha dado negativo. No sé cuántas veces, ya no tiene la carga viral que ha tenido esos 10 últimos días, también va a viajar a Arabia, fue titular hace 2 años en la Supercopa, tanto semifinales Valencia como final Atlético de Madrid, porque en el 2020 no viajaron por lesión Benzema, Bale y Hazard, y el Madrid ganó la Supercopa de Jeddah, y también vuelve Dani Carvajal. Por tanto, 23 de los 25 jugadores de la primera plantilla están a disposición de Ancelotti, que podría poner su 11 de gala. Pero a mí me cuesta creer que Carvajal vaya a ser titular en las semifinales, pero si juega unos minutos y el Madrid se clasifica para la final, podría estar de titular perfectamente. Por tanto, la situación física de la plantilla es ahora mismo inmejorable. Un equipo que ha tenido hasta 10, 11 bajas por lesión, y ahora pues solo tiene, por decirlo de alguna forma, solo tiene una Mariano, porque yo a Bale no le considero un lesionado, le considero un exjugador, eso es indudable. Y el Madrid va a salir más tarde, entrena a las 11, hoy han tenido libre, aunque algunos se han pasado por Valdebebas, Benzema, Marcelo para recuperar, bueno, Marcelo para recuperar no, porque no jugó ayer un solo minuto, y va a salir a eso de las 2:00 de la tarde para llegar.
Va a venir bien.
¿El qué?
Que recupere, que le va a venir bien.
Para llegar al filo de las 11 de la noche, hora de Riad, de la capital de Arabia, pero bueno, tiene el martes y el miércoles para preparar perfectamente el partido, pero han preferido entrenar y no salir de esa rutina, no tan pronto como el Barça, sino a las 11 de la mañana.
Un sondeo muy rapidito. ¿Cómo ves la favorito, Edu, de la eliminatoria Real Madrid-Barcelona?
Veo ligeramente al Madrid, porque este Barça todavía está sin hacer y le faltan todavía pelos en la barba a esa plantilla tan de chavales jovencitos. Y en la otra veo ligeramente al Atlético de Bilbao, mejor que al Atlético de Madrid. Pero
Por eso lo estaba preguntando, porque el Atlético no le estamos dando demasiada importancia, pero está jugando bastante bien al fútbol y con un Nico
Williams. Se ha lesionado uno de los hijos de Marcelino, Unai Vencedor.
Además lo ha hecho en el minuto 7, la criatura. Le ha pegado el mordisco.
Tenemos 3 minutitos, así que, Alexis, para ti, ¿favorito en la eliminatoria del Madrid?
El Madrid, muy favorito.
Muy favorito.
Sí, muy favorito, como cuando el Barça de Guardiola jugaba contra el Madrid. Muy favorito el Barça, aunque de vez en cuando ganaba el Madrid, pero muy favorito ahora.
Sí, ¿no? ¿Y la otra eliminatoria, Atlético de Madrid?
El Atlético Madrid.
Claramente.
Sí.
Eso no lo pensaba, de hecho, por decirlo.
No.
Va a llevarte la contraria.
Claro. No, lo tengo claro. Lo tengo.
Como el otro lo obsesiona tanto, pues estaba más que como.
Sí. Ortego.
¿Qué dice este hombre?
Ortego. Madrid,
Madrid, Barça. Madrid,
veo al Madrid superior en este momento. Si el Madrid es el Madrid de los partidos hasta ahora importantes, debe ganar. ¿Sí? Y aún así, aunque creo que el Athletic está en un buen momento de forma, yo le sigo dando favorito al Atlético de Madrid porque tiene más individualidades que pueden resolver un partido que va a ser cerrado seguro.
Y Burgos, Real Madrid, Barcelona.
Muy favorito el Madrid.
Muy favorito.
Muy favorito el Madrid. Yo creo que un poquito más que cuando visitó el Camp Nou. Y yo veo favorito al Atlético de Madrid, aunque Marcelino en estos partidos compite muy bien y lo hemos visto en la pasada Supercopa que se jugó en Andalucía.
¿Y la otra?
Sí, veo una final, un derbi madrileño, sí.
¿Ves un derbi madrileño?
En la final, sí, Real Madrid, Atlético Madrid.
Bueno. Sería el domingo a las 7:30 hora española, ¿no?
Domingo 7:30, sí. Correcto, correcto. Pues vamos
domingo a las 7:30, 9:30 de Arabia, sí.
Vamos a tener Radio Estadio el miércoles, vamos a tener Radio Estadio el jueves.
Ah, tengo dos cositas.
Así no gastamos.
De despedirnos.
Vale, así no gastamos. Dime.
Antes de despedirnos, una circunstancia que se ha producido hoy en el PSG, que yo no la había visto nunca, en el caso de Sergio Ramos. Sergio Ramos ha viajado a Lyon, ha estado en el banquillo, no ha salido un solo minuto.
Ajá. Pobre. Sí, sí, pobre.
No lo recuerdo yo eso en el Real Madrid.
Yo tampoco. ¿Y la otra?
No lo recuerdo. Y la otra, y derramo muchas lágrimas, porque el sábado fue el pequeño Miguel Ángel.
El fan de Morata.
¿Os acordáis?
Sí,
claro. En aquel partido contra Suecia, que lo contamos,
estrella, que no le cabía en la media al pobre.
Noche, que los visitó el día antes y estuvo con ellos, estuvo con casi todos, y Morata le regaló su camiseta, también otros le regalaron camisetas, y la estrella, para que se recuperara, pero era casi imposible. El otro día nos dejó este pequeño malagueño, y que nos dé mucha fuerza siempre el chaval Miguel Ángel. Y ayer, pues, cuando llegué después del partido, se me encogió el corazón, no podía...
Normal.
Bueno, qué pena.
Pues le mandamos un beso muy grande a su familia y a él toda la luz del mundo para que ilumine el cielo. Aquí os dejo. Edu, cuídate mucho.
No te deseo que te cuides mucho.
No te cuides más, que ya te cuidas mucho.
Y he ido a ritmo bueno, pero me he acordado de Burgos todo el camino.
Alexis, un abrazo.
Hasta luego, voy a España.
Adiós, Enrique.
Buenas noches.
Y adiós, Burgos. Buen viaje mañana, ¿eh?
Muchas gracias y viva el fútbol.
¡Viva el fútbol!
Salgamos de fiesta, que ya después, y vamos a bailar y a perder la cabeza hasta que nos duela lo que...
Radio Estadio Noche, Paco Reyes.